Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Por cada minuto que estás enfadado, pierdes 60 segundos de felicidad. Ralph Waldo Emerson.
Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también nuestra página web caminoalsol.do. Te recordamos que hoy el tema que tenemos así como bandera en el día de hoy, nuestra intención Camino al Sol, tu mejor proyecto es aprender a ser feliz.
Ay, sí.
Es más, yo le voy a quitar el aprender. Tu mejor proyecto es ser feliz. Póngase contento. En este momento, lo que sea que estés haciendo, ponte contento.
Y recordar lo que hablábamos en la reflexión, Rey y Cintia. Uno pierde los momentos de felicidad, los momentos, ¿cómo decía? Los momentos...
Sí, sí, es el momento presente.
Esperando la gran felicidad.
Claro, y esa gran felicidad se compone precisamente de esos pequeños momentitos. Porque mire, pongamos esto en una perspectiva real, y sin ser fatalista. Pero estamos esperando esa casa, por ejemplo, ese apartamento, esa propiedad. Pero puede venir un terremoto en cualquier momento. Usted ahora mismo está haciendo un lío para meterse en un carrito. Y con seguro y todo, pero puede tener un accidente. Y puedes perder ese material que estás adquiriendo. La gente que hace un lío para un celular y en cualquier momento se cae.
Eso es aquí y se de guañinga. Ahora que hay que gozar.
Entonces, esas cosas materiales al final.
Sí, eso no.
Mira, hay una
eso
página.
Eso queda.
Desde hace varios días yo le estoy dando seguimiento a un usuario en Instagram que se llama Desert Places,
lugares desiertos.
Y es un chico que él entra en casas, castillos, estaciones de trenes que están abandonadas. Es decir, es una página que te pone la vida material en perspectiva. Entonces él entra a esos castillos, que hay muchísimos que están abandonados completamente. Y él comienza a mostrar cómo quedó una mesa medio puesta, con una taza, con un plato,
un piano. Y la historia que uno puede imaginarse.
Es decir, cartas, fotografías, vehículos de lujo, pero totalmente abandonados, que quedaron ahí. Y él dice, ¿por qué alguna familia simplemente no se preocupó por continuar con este legado? Porque al final, las cosas materiales que te interesan a ti, solamente te interesan a ti, no necesariamente a tus hijos, no necesariamente a los descendientes, no. Entonces, la vida material, en serio, esto no es nada romántico, pongámosla en perspectiva, porque no podemos llevarnos esto a ningún lugar. Pero
no, y la disfrutamos.
Claro.
Pero sabemos que hay otra cosa, como tú dices, porque no podemos llevarnos eso a ningún lado. Eso se queda
ahora,
aquí.
Que no me quiten lo bailado.
Claro, eso es ahora, claro, aquí y ahora.
Exacto. Entonces, invito a que vayan a ese usuario. Es interesante, ¿eh? Vamos entonces a darle los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo Paulo Herrera, consultor empresarial, experto en estrategia, finanzas, en cambio organizacional, pero sobre todo nos acompaña aquí para servirnos de cable a tierra en este tiempo raro que estamos viviendo. Paulo, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Paulo.
Buenos días. Sobre la felicidad, que para mucha gente puede parecer una especie de blasfemia, y esto que voy a decir, pero la felicidad es gratis.
Sí.
Perdón.
Hasta ahora,
sí. Es gratis. Eso no. Eso usted la tiene, punto. Y no importa las circunstancias en las que usted esté en la vida, usted puede ser feliz. Pero bueno. Pues mira, hoy traigo, parece que vamos a hablar de pelota, pero no. Porque vamos a hablar de lecciones que nos deja el clásico, la participación de la República Dominicana.
Ay,
el
clásico. Ay, eso sí nos dejó enseñanza.
A propósito, 14-1 le ganó Estados Unidos a Cuba ayer. Ay, 14.
Bueno,
14. El tema formal. Participación de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Lecciones para todos.
Sí, porque para todos. No solamente incidentalmente o hablaremos de o tangencialmente de pelota, pero no. Esto ver es como si fueran observaciones desde un satélite, ¿no? A ver cómo se ven las cosas desde arriba, ¿no? Primero, algunos disclaimers importantes. Yo no soy cronista, no soy especialista en béisbol, sencillamente como muchísima gente, tal vez la mayoría de las personas en República Dominicana. Tengo la vida entera viendo pelota.
Y todos opinamos al respecto.
Exactamente. No vamos a analizar tampoco por qué se perdió, porque se perdió porque usted va a ganar y a perder.
Totalmente.
Entre muchas cosas. Es pelota. La pelota es el béisbol es un deporte de el que haga menos errores, es el que gana, incluso al batear. Usted batea de cada 10 turnos que usted toma, usted da 3 hits, usted es un fenómeno. Usted da 2 hits de cada 10, ya usted es malo.
Exacto.
Es de 2 a 3, batea 200, batea 300. O sea, y por eso, para decidir qué equipo es mejor, se juega en series. Hace falta una serie, no un juego, para saber si un equipo es mejor que otro, porque en la pelota, como es un juego de errores,
claro,
cualquier mal día o cualquier día, el equipo menos bueno le gana al equipo más bueno. Por eso el torneo se llama clásico. Ojo, fíjense que no es una copa del mundo de béisbol. No, no puede serlo. Es un clásico, es un festival. Un torneo que tampoco lo quiero aquerosear, ni mucho menos.
Sí, pero vamos a disfrutar.
Sí, pero es un tema más de exhibición, de oportunidad de que peloteros profesionales y amateurs en algunos casos
se
uniforman por su país, etcétera. Pero es lo que hay. También decir como disclaimer que yo admiro a todos y cada uno de esos peloteros. Yo soy un fanático como otro cualquiera. Estas son observaciones.
Ok, muy válido.
Intuiciones que pudieran tener valor para nosotros como dominicanos, como sociedad dominicana. ¿Les parece?
Listo.
Ahí va, vamos con la primera. Primera observación: nuestro problema no es talento. El talento sobra en República Dominicana.
Talento hay.
En béisbol y en todos los órdenes de la vida, en la mayoría de los órdenes de la vida. Nosotros somos una sociedad conformada de individuos muy talentosos. O sea, que no es problema, no es talento. Eso es lo primero. Segundo, tampoco es un problema de esfuerzo. De hecho, nosotros tendemos como sociedad más al sobreesfuerzo que al subesfuerzo. Y si usted tiene dudas, salga a la calle ahora mismo, no importa la hora que usted salga en la mañana, usted se va a encontrar con un tapón. Porque usted se va a encontrar cientos de miles, millones de personas esforzándose cada día. ¿Para qué? Para resolver. Yo siempre digo, yo tengo más de 30 años que hice el crossover de Santiago para la capital.
El crossover, me gusta.
Sí, con lo cual me he mantenido todas estas décadas yendo y viniendo.
Yendo y viniendo. Y conoces bien los movimientos.
Claro, ¿no? Y siempre he dicho que hay como una especie como de membrana transparente que uno cruza en la cumbre. Como que los mundos cambian. Pero he observado lo siguiente: no importa la hora de la madrugada que tú salgas de Santiago, te vas a encontrar el tapón en el kilómetro 17.
Sí, así es. Sí, sí.
A las 6 de la mañana y eso está lleno de gente. Eso es el sobreesfuerzo. Y eso es clave porque la suma de talento, que fue lo primero que dije, y el esfuerzo, sin más nada, lo que alcanza es para resolver.
Exacto.
Y en eso nosotros somos expertos.
Sí, sí, sí.
Expertos de clase mundial.
Ahí nosotros damos clase.
Exactamente. Entonces, tenemos talento, tenemos la disposición a esforzarnos. ¿Qué nos falta? Parecería que donde flaqueamos como sociedad es en la gobernanza, en el apego al método, en la planificación, que son los aspectos racionales de la gestión. Yo no estoy diciendo que seamos irracionales. No, no, no. De hecho, recupero algo que vengo diciendo hace un tiempo, que no me lo inventé yo, es algo que la ciencia lo demostró alrededor de 2015, 2016. Los seres humanos, para todo lo que hacemos, toda decisión que tomamos, somos una mezcla tridua, o sea, de tres aspectos. El aspecto racional, desde luego, el aspecto emocional y el aspecto intuitivo.
Totalmente.
Parece que nosotros necesitamos un empujoncito, ese notch. Es precisamente eso, un empujoncito, un pequeño empujón del que habla Richard Taylor en su libro sobre finanzas del comportamiento o finanzas de la economía. esos pequeños empujoncitos que necesitamos para mantenernos del lado racional y evitar que la emoción y la intuición, digamos, gobiernen más de la cuenta. Aceptamos que tú no puedes, exiliar completamente la intuición y la emoción, tampoco es deseable, porque eso es lo que te hace humano, pero de vez en cuando, para funcionar de manera, digamos, cercana a óptima, si es que hay tal cosa, hace falta también proteger la participación de lo racional en el proceso. Y mi hipótesis es que esa parte racional de la gestión es donde nosotros flaqueamos. Y quiero traer un ejemplo, que lo voy a recuperar al final, de qué pasa cuando nosotros introducimos ese elemento sistemático en lo que se hace. ¿Qué tenemos como resultado? Las Reinas del Caribe.
Exacto.
Claro.
Que tienen años de trabajo sistemático, dedicado, constante, que evidentemente hay una persona que se ha dedicado a fondear todo aquello. Y el resultado es, en el mejor de los sentidos, desproporcional. Porque tú tienes un país del Caribe con 11 millones de habitantes que está entre las primeras 10 u 11 en algún momento, depende del momento del ranking, países del mundo en un deporte de equipo consistentemente por años, al lado de países que le llevan muchísimo tamaño, población, economía, etcétera.
Estamos hablando de que las Reinas del Caribe ya tienen décadas mostrando ese poderío.
Hace 20 años, de la primera vez que le ganamos a Cuba en un torneo importante, ganamos, como uno se apropia de los
de una vez. Perdemos también.
Eso fue el 2003, son 20 años.
Sí, y eso han cambiado que,
por supuesto.
No, hay varias regeneraciones. Porque el trabajo ha sido constante, ha sido racional. Y desde luego, no se le quita el escúcheme la palabra que voy a decir en inglés, el flair, la gracia. Sí, claro,
por supuesto.
Esa chispa tan dominicana.
Porque es que esa chispa es lo que completa la constancia, claro, el trabajo, el esfuerzo.
Y lo convierte en algo único.
Por supuesto.
Algo único.
De acuerdo. Entonces, totalmente contigo.
Es un poco eso. Se parece que ahí es que necesitamos trabajar. Una última observación.
Ajá.
Las cosas se hacen bien, y se hacen bien desde el principio y en cada eslabón de la cadena. Evidentemente, en el tema del clásico hubo mucha gente que participó en diferentes ámbitos, probablemente no de manera coordinada, porque no tenía que ser coordinado. Por ejemplo, la producción de televisión fue una empresa que la compró, pero ahí quiero decir, la producción de televisión me pareció horrorosa. O sea, y con el perdón, es la opinión que tengo.
Sí.
O sea, usted vendieron tanto los anuncios que usted se perdió. Hubo un jonrón que dio Manny Machado que lo dieron en los anuncios.
Que se perdió.
Sí.
O sea, pero ¿cómo es posible? Esa falta de respeto a quien últimamente paga todo, que es el consumidor.
Exacto.
O sea,
claro.
El tema del señor, del este señor que es el presidente de la Federación de Béisbol, que es la entidad que se relaciona con el clásico, no es la Liga Dominicana, es la Federación de Béisbol de cada país. Este señor que se destapa diciendo que fue que no oramos suficiente, que eso fue que perdimos.
¿Que no oramos suficiente?
No, así no.
No, estoy relajando.
Tatica no tiene nada que ver con esto.
Lo dijo. Entonces, son cositas que tú dices.
Tatica no tiene nada que ver con esto.
Y bueno, ella tiene otro trabajo muy forzado.
Y también algunas marcas, no todas, algunas marcas, no todas, que parece que se les olvidó, que como a nosotros nos encanta dar cuerda.
Exacto.
Es un atributo cultural que tenemos. Se les olvidó lo arriesgado de coger ese atributo y ponerlo
como un valor.
Como un valor de marca en un momento, en un deporte que usted gana y usted pierde.
Exactamente.
O sea, eso para mí es un retrato de qué sucede cuando usted desconoce la naturaleza de la vaina, con el perdón de la expresión.
Sí, sí, totalmente.
O sea, porque a usted se le olvidó que es pelota. O sea,
exacto. O sea, que es redonda y viene en cajas cuadradas.
Sí.
Cualquier cosa puede suceder. Y ya que tú hablas de las marcas, sí, también darle su...
Hay otras que no.
Sí, pero ya que tú mencionas las marcas, me dio, ¿sabes qué? Me dio como cosita ver muchas de las campañas. Aparte de eso, de estar como echando muchas cosas, pero la música que utilizaron en muchos momentos para mí fue totalmente desacertada. No necesariamente eso representa a todos los dominicanos, representa a un segmento. que bueno, aunque lo quieren poner como mayoritario, pero no representaba como el sentir completo de los dominicanos.
Mira, para que tú, eso a mí no me hizo. A mí lo que yo siempre decía, óyeme, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si?
Como sí, efectivamente. Lo que pasa es que es una combinación, Paulo. Esos géneros, ¿cuál es el propósito de esos mismos géneros? Es el fronteo, el no, echarle al asunto.
Alguien de manera racional, vuelvo a lo racional, debió decir: no, está bien, hagámoslo con el género porque eso es lo que está de moda. Pero, por favor, mi marca, no me la arriesgues así. Alguna manera pudo haber de aún dentro del género hacerlo sin ese perreo.
Claro, sí. Pero como eso forma parte de la misma dinámica, pues simplemente se contagia una cosa con la otra.
Y eso es esencialmente irracional.
Por supuesto.
O sea, que es contrario al propósito. Totalmente. Entonces, bueno, nada. No es el fin del mundo.
No, el clásico, el hito.
Para mí eran feos.
Pero ajolá, aprender un chin.
No se dice ajolá, se dice ajolá.
Tú siempre me corriges y siempre lo digo. Y seguí para adelante, pero ojalá hacerlo, volviendo al satélite, hacerlo con la mente clara y apostando un poco más a lo racional.
Pero disculpa, antes de que concluyas con eso, inclusive, hasta los mismos medios de comunicación con sus titulares.
Sí,
es decir, cuando ganaba República Dominicana, arrasa,
deja, aplasta.
Y dice, hermano, es decir, yo recuerdo cuando el juego contra Israel, Dominicana arrasa. Yo, señores, pelota. En Israel no se juega pelota. Ellos practican el deporte.
Amable, tus palabras, por si tienes que tragártelas.
Pero eso lo da la racionalidad. Y eso es un poco el mensaje que recupero, porque es algo que he hablado en otras ocasiones. La importancia de combinar talento, esfuerzo, pero también con buena gobernanza, con apego al método, con disciplina, con planificación, con constancia, con mediciones, y todo ese aspecto racional de la gestión. Si nosotros logramos combinar eso que nos sale de manera tan natural, esa flexibilidad, esa disposición de resolver. Y yo siempre he dicho, en el caso de una crisis fuerte, yo quiero al lado mío un dominicano, no un noruego.
Sí, totalmente.
Con algo más de racionalidad y esa metodología, apego a la gobernanza, que volvemos al tema de la gobernanza que hicimos toda una serie, nosotros ahí sí daremos el salto a la renta alta. Y vuelvo a la muestra de la Reina del Caribe. El resultado desproporcionado, en el mejor de los sentidos, para el perfil de país que somos, el tamaño que tenemos y cómo podemos, cuando esos elementos se combinan, ese talento, esa chispa, esa gracia, ese estilo tan particular que tenemos de hacer las cosas con, está bien, todo eso muy bien, vamos a combinar eso con esa parte racional, ahí tendremos la mejor expresión de nosotros. Y eso es algo que insisto en ello porque no siempre estamos conscientes de eso. Y yo creo que ya está bueno de estar dando vuelta en la renta media. Ya está bueno de estarnos conformando con resultados. Y ya no estoy hablando de béisbol. Con resultados económicos, sociales, de inclusión, de respeto a derechos, que deberían ser mejores para el nivel de desarrollo que decimos tener.
Es pasar la página, ocuparnos también ya de otros temas, porque seguimos empantanados con los mismos temas de décadas atrás.
Y la misma que no los resolvemos. Y,
sí, los mismos protagonistas siguen siendo hoy. Uh-huh. Pero sobre todo, temas. Es decir, nos estamos ocupando todavía de la energía eléctrica, del agua, del transporte. Es decir, estamos empantanados.
Esas son las heridas abiertas de la renta media.
Claro, totalmente.
Porque tenemos déficit de infraestructura fuerte. Y cuando tú te vas al por qué,
claro,
volvemos al déficit institucional.
Por supuesto.
Y las instituciones están hechas de gobernanza.
Claro.
Nosotros estamos convencidos todavía. Nosotros y muchos países de Latinoamérica, de hecho la mayor parte de los países de Latinoamérica, actuamos como si todas las reglas de gobernanza y los protocolos y los mecanismos de gobernanza fueran formalidades sin sentido. ¡Eh, hombre, eso no es nada! ¡Dale para allá! Uh-huh. Sí. Que nada es nada. Y todo está bien y allá nos vemos.
Exacto.
Y no, cuando tú de manera sistemática y respetas eso, bueno, tú lo tienes. Mira, por ejemplo, el caso del tránsito. Y con este, con uh-huh. este ejemplo termino. Cuando, cuando una persona bloquea la intersección en una avenida, que eso está dentro de la definición de estupidez, en la definición objetiva de estupidez. Recuerden que la definición objetiva de estupidez
en cualquier calle.
Me hago daño a mí y le hago daño a los demás. Porque voy a llegar más tarde yo y voy a llegar más tarde el otro porque estoy haciendo, estoy trancando el juego.
Claro.
Y eso es una estupidez objetiva. Sin embargo, yo a veces pienso, yo caramba, eso es una expresión de lo desaforado, de lo exagerada que es nuestra inclinación a resolver. Porque en la mente de esa persona está diciendo, no, yo tengo que resolver, yo tengo que llegar. Exacto. Y si yo tengo que añadir...
Pasarle por la cabeza a quien sea.
Y avanzar estos 5 metros, lo avancé porque yo tengo que llegar. Uh-huh. Irracional hasta la pared de enfrente, porque uh-huh. mientras tanto está consiguiendo el objetivo absolutamente contrario.
Totalmente. Uh-huh.
Pero fíjense cómo de lo que se trata es decir, espérate, no cambies la intención. La intención de llegar está bien. La intención de resolver, el empeño en resolver está bien.
Es el cómo.
Sencillamente, respira hondo. Encontremos esos pequeños empujoncitos para ver cómo nos quedamos del lado racional. Y sobre esto yo seguiré hablando como disco rayado, porque si no lo hacemos, nos vamos a durar 20 años más en la renta media. Uh-huh.
Claro.
Y felicitándonos porque crecimos un 5, un 6% al año, sin darnos cuenta de que, como he dicho en otras ocasiones, ese crecimiento económico y financiero va a ser la grasa en la que nos vamos a cocinar. ¿Para qué tú quieres crecer? ¿Pasó una verja más alta? Eso es bienestar. O para poner el alambre de púa a la verja, porque entonces... No, o sea, eso no es avance, eso no es desarrollo.
No tiene sentido. Pablo Herrera Amaluf, participación de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Lecciones para todos.
Sí, sí, ahí salimos de la pelota.
Pablo, que tengas excelente día.
Un abrazo, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Bueno.